los servicios informativos de FM La Paz y la Nueva Estrella de Cochabamba presentan El Fondo del Asunto. Bienvenidos.
Caso Terrorismo. Entre el relato y la conspiración. Parte 2.
La Unidad Táctica de Resolución de Conflictos UTARCA ha intervenido. La orden está clara: desarticular un comando terrorista integrado por 5 mercenarios. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta operación apunta a investigar posibles ejecuciones extrajudiciales, particularmente de uno de ellos, el irlandés Michael Dwyer. Sin embargo, cabe preguntarse si la UTARC se ciñó estrictamente a las órdenes recibidas. Esta es la opinión de David Vargas, mayor retirado de la policía boliviana.
En todo operativo policial que tiene consecuencias como las que ha tenido en las Américas, siempre hay dos tipos de decisiones. Una decisión política, y por supuesto esto implica una orden política, una decisión política, y una orden operativa que emerge justamente de la decisión de la orden política. Va a ser la orden operativa que le corresponde al mando policial, ¿no? En este operativo, yo quiero decirte, hablando técnicamente, viéndome la parte técnica, se habla de que había policías que estaban infiltrados en el grupo del grupo de Rosa, ¿no? Ahí hablan de dos policías que estaban infiltrados. La gente tiene que saber, el pueblo tiene que saber, que hablando de la parte técnica, es muy difícil, y es una técnica muy, muy, muy bien cumplida, el hecho de que un policía puede infiltrarse en un grupo guerrillero, en un grupo delincuente, porque corre el riesgo de ser descubierto, y si es descubierto seguramente lo van a matar, ¿no? Entonces ese es el riesgo con el policía que asume la tarea de ser infiltrado. En los grupos de narcotráfico, por ejemplo, se utilizan mucho los agentes encubiertos, y son policías entrenados con altísima exigencia para que puedan cumplir la tarea de cumplir la tarea de infiltrar. Entonces, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, no es una tarea que se puede dar a cualquier policía y se le diga anda y se te ha infiltrado, y no. Es un espía, y a los espías sí. se los forma a nivel internacional de manera altamente exigente.
En el año 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez, se declara cerrado el caso Terrorismo 1 y 2. Uno de los implicados, el actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matković, recupera su libertad.
Había falsificación de pruebas, había un montaje de la escena, había las mismas cosas que han presentado para dar a sacar este informe. La CIDH ha tomado en cuenta muchas de las declaraciones de testigos. Nosotros no se olvide que tuvimos también testigos de nuestra parte, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno que habían investigado este caso y que fueron a contar cómo se había dado órdenes desde las más altas esferas de gobierno, presionando jueces, presionando fiscales, ocultando pruebas, la manipulación de la pericia informática. En fin, no se olvide que fueron 10 años de proceso, ¿no?
De acuerdo con Matković, el movimiento al socialismo ha creado un relato recurrente y conveniente sobre posibles teorías de la conspiración.
A darte los dos ejemplos más de cómo este gobierno ocultó o impidió la investigación de los asesinatos que ocurrieron, te voy a dar dos ejemplos. Uno, cuando hacen las pericias de los tres fallecidos, uno de ellos, la pericia decía que había muerto por desangramiento y que había estado como media hora ahí desangrándose hasta que murió. En el lugar donde murieron están a menos de 5 minutos de 3 hospitales. O sea, se le pudo haber salvado la vida en cualquier momento, pero no se hizo. No quisieron hacerlo, lo dejaron que se muera. Y cuando esos cuerpos son repatriados a sus países, a Hungría y a Irlanda, allá revisan las pericias que se hicieron en Bolivia y hacen otras autopsias allá. y las autopsias allá no coincidían la cantidad de disparos, no, inclusive uno de los cuerpos tenía un proyectil que no había sido encontrado acá. Como dicen en el caso de Michael Dwyer, le tiraron un disparo al pecho, que lo debió haber sido suficiente, y después le tiraron una ráfaga allá en la espalda, cuando ya estaba en el suelo. En fin, ahí en el proceso. Esas autopsias las enviaron a Bolivia para que puedan ser utilizadas en el juicio aquí en Bolivia, y esas pruebas, para que entren oficialmente, tienen que entrar por Cancillería. Cancillería las recibió y las ocultó. El canciller en ese momento era David Choquehuanca.
Joshua Belot, analista político, tiene también una lectura sobre este tema. ¿Considera usted que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso terrorismo puede ser un punto de inflexión en la relación entre Evo Morales y el presidente Arce? Es decir, entre el gobierno y el movimiento al socialismo, ligado a todo lo que usted está diciendo.
No, sí, de acuerdo. Ramón, yo creo que el punto de inflexión ya ha sido dado hace un tiempo, ¿no? En realidad, cuando ha habido una nueva elección con un nuevo candidato del MAS, ha sido el comienzo de ese punto de inflexión, y digamos, al pasar más o menos un año, pues ya se notan serias divergencias en cuanto a liderazgo en el partido oficialista, y esto obviamente obedece a, digamos, a la continuidad y a las ganas de poder que quiere tener o mantener, digamos, el anterior, el expresidente de la República y el actual. Entonces creo que el punto de inflexión ya se ha dado, y esta noticia que tú comentas pues simplemente va a servir para reforzar esta divergencia que se tiene en el partido de gobierno, y eso también va a contribuir precisamente a esta situación que te estoy comentando, ¿no? Que en realidad los mismos miembros del movimiento al socialismo y por supuesto la ciudadanía en general van a estar receptivos a otros líderes que les ofrezcan un mejor futuro, digamos, para los bolivianos, porque cada día que pasa pues nos damos cuenta, repito, que este modelo económico y social se ha agotado y que seguramente vamos a necesitar nuevas propuestas y nuevos líderes.
Existe naturalmente una explicación jurídica a la resolución del caso terrorismo 1 y 2. Así lo apunta el abogado Gary Prado.
Las sentencias absolutorias como la que tuvieron las personas encausadas, una vez que adquieren calidad de cosa juzgada, vale decir, cuando no hay una apelación, no hay ningún recurso contra ellas, adquieren calidad de cosa juzgada y son irrevisables. No hay posibilidad alguna de reabrir el caso de supuesto terrorismo. El presidente se hace al desentendido para victimizarse del expresidente, pero obviamente no existe ninguna posibilidad de reabrir la sentencia absolutoria de los casos terrorismo 1 y 2. Esto es cosa juzgada, archivo de obrados, y las personas gozan de su libertad. No exime la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos.
La política, o al menos las interpretaciones del caso terrorismo desde la política, avivan la llama de la polémica, cuando lo saludable sería un debate. Esa es la opinión de Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, y de la ex senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra.
Creo que es muy importante poder ver la imperfección de los sistemas humanos generalizada. No solo está en la política, está en cómo hacemos industria, en cómo hacemos desarrollo, en cómo estamos destruyendo nuestro planeta. Hay una imperfección propia de la especie humana, que ya creo que queda cada vez más claro, tiene problemas cognitivos serios para entender, por ejemplo, problemas complejos, problemas difusos, problemas que no son inmediatos, como por ejemplo el cambio climático. La verdad es que nos superan muchas cosas en términos cognitivos, pero también en términos, por ejemplo, de miedos. Es muy fácil conducir a la gente por miedos y odios, prejuicios, ¿no? Es un problema que, además de lo que cada quien tiene como responsabilidad personal, que la tenemos, hay también problemas de fondo, que estoy hablando incluso de especie humana y la dificultad que tenemos para organizarnos en unos sistemas de convivencia que no destruyan la propia base que nos sostiene, pero que también sean auténticamente, digamos, respetuosos de la dignidad humana, para decirlo de manera general.
Yo, cuando veo y recuerdo el 2005, cuando gana el presidente Evo Morales, se organiza la media luna. Ustedes recordarán esa media luna que impedía, decía que Evo Morales y Álvaro García no iban a poder poner un pie en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija. Luego, cuando plantearon la agenda del revocatorio. Evo Morales aceptó ir al revocatorio, ganó con el 67%, y a los días, incluso en el mes de agosto fue el revocatorio, los primeros días de septiembre fueron las tomas de instituciones, y todo tensionó y se desató una violencia extrema el 11 de septiembre en Porvenir, en Pando. Luego, cuando después de la aprobada la Constitución Política del Estado en 2009, en febrero, al mes, nuevamente nos enfrentábamos a un intento de desestabilización en los meses de marzo, abril, con equipos operando aquí, escondiendo armas en los estancias de la Pesco Cruz, el caso Rosa. Entonces, uno ve que cuando Luis Arce gana democráticamente, luego se entera que Fernando López estaba intentando operar nuevamente con grupos armados la desestabilización democrática e impedir la toma de mando de Luis Arce. Entonces uno ve que estos grupos en Santa Cruz tienen un comportamiento reiterativo de carácter violento porque es su forma de hacer política.
El caso Terrorismo 1 y 2 es causa juzgada y, como hemos escuchado, no se puede procesar a una persona dos veces por un mismo delito. Al margen de ello, existen demasiadas sombras sobre la operación llevada a cabo en el Hotel Las Américas. Y hoy los fantasmas del pasado sobrevuelan a quienes en aquel momento conjuraron una posible conspiración contra Evo Morales. Como en una novela, esta historia aún no ha escrito su último capítulo.
Fue una presentación de los servicios informativos de FM La Paz y La Nueva Estrella de Cochabamba. Guión Ramón Grimalt. Producción Fausto Choque. Dirección General Raúl Velázquez.